En el libro de la mirada oculta encontramos: Oh Ra, dígnate santificar mi espíritu. Oh Osiris, devuelve a mi alma su naturaleza divina. Gloria a ti, oh Señor de los dioses, sea alabado tu nombre. Oh Creador de las obras admirables, aclara con tus rayos mi cuerpo que reposa en la tierra para toda la eternidad. Tenemos el tema El mito de Osiris por el instructor Genaro Ismael Reyes Tobar de San Luis Potosí, encargado de la Comisión de Internet del Instituto Cultural Quetzalcóatl.
Muy bien, estimados amigos, vamos a platicar de un mito que viene a contener el camino que nosotros necesitamos realizar para poder lograr nuestra misión en la vida. Este es un conocimiento, un secreto que nos han entregado. Quizás sea el secreto más grande, el secreto más sublime, porque nos puede llevar de las tinieblas a la luz y de la muerte a la inmortalidad. Afortunadamente, los grandes maestros del Egipto antiguo nos dejaron tales enseñanzas transcritas en un mito. Y ese mito es el mito de Osiris, de Isis y de Horus. Necesitamos nosotros restaurar sobre la faz de la tierra el culto a Osiris, que es nuestro padre que está en secreto, quien puede guiar en estas tinieblas pavorosas en que nos encontramos. A Isis, nuestra madre divina, el eterno principio femenino divinal, y a Horus. Pero este mito, este secreto, más que en las pirámides, en las estelas y en los papiros, debemos de buscarlo en nuestro interior. Porque dice el axioma trascendental: no busques afuera lo que debes de buscar adentro. El culto a Osiris e Isis y Horus debe de llevarse a cabo en nuestra vida cotidiana. Así es como nosotros restauramos ese culto tan maravilloso que se rindió en todos los pueblos de Egipto. Lo llevamos a cabo cuando vemos en nuestros padres físicos, nuestra madrecita física que nos meció en la cuna y que nos dio de comer, una religiosidad que cuando estén ancianos, ya desprovistos de fuerza, en su cuidado, nosotros hagamos un culto. Así nosotros rendimos culto a Osiris y a Isis. Así restauramos nosotros sobre la faz de la tierra esos milenarios conocimientos que nos pueden llevar a la felicidad. Y no solamente en eso, sino en la naturaleza, en los árboles, en los ríos, en los mares, en el viento y en las montañas. Es ahí donde nosotros debemos de ver esta enseñanza. Afortunadamente, Mozart en la flauta mágica nos da una pista de lo que Osiris, Isis y Horus nos develan, nos entregan y nos pueden ayudar. Dice uno de los himnos sublimes de esta flauta lo siguiente: Oh Isis y Osiris. O sea, es un llamado a nuestros padres internos para que nos ayuden. Conceder a esta nueva pareja el espíritu de la sabiduría, porque ellos nos pueden dar el padre sabiduría y la madre amor. Vosotros que guiáis los pasos de los peregrinos, ¿quiénes son esos peregrinos? Aquellos que están buscando el camino de la autorrealización íntima, aquel estudiante que trabaja diariamente por autoobservarse y meditar. Esos son los peregrinos. Fortalecedlos en el peligro, dándoles paciencia, Porque la vida es eso, peligros, obstáculos, desavenencias. Pero esos obstáculos, si se aprovechan, entonces nos pueden trasladar al éxito. Hacerles ver el premio de la prueba. Eso se pide en el himno a los padres internos, que nos permitan desarrollar las virtudes que necesitamos para lograr la encarnación de estos principios. Y si debieran de ir a la tumba, claro que sí, debemos ir a la tumba. Debemos de morir en sí mismos para presentarnos a Osiris. Recompensar su audaz virtud. O sea, el resultado del trabajo interior, el trabajo sobre sí mismos, acogiéndolos en vuestra morada, siendo uno con nuestros padres internos, uniéndonos en carne y vida a su manifestación. Y esto es lo que viene en este himno que hemos explicado. Y ahora pasemos al centro emocional a recibirlo. Ya sabemos entonces cuál es nuestra misión. Necesitamos encarnar a Osiris y a Isis. Necesitamos llegar a ellos. Pero, ¿cuál es el camino? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cumplir con estos preceptos? Afortunadamente, lo tenemos en esta leyenda, en este mito. Para poder entender este mito necesitamos saber que intervienen dos personajes muy importantes en él. Ya vimos a Isis, nuestra madre divina, a Osiris, nuestro padre que está en secreto, pero ahora tenemos que meter a un personaje más, que es Horus. Horus viene a simbolizar muchas cosas. Lo hermoso de esta mitología es de que tan pronto representa nuestra esencia pujante que busca el camino, como representa al estudiante luchador, guerrero, como representa nuestro ser y espíritu, y también representa al Cristo íntimo. Y Seth es el segundo personaje. Él es la representación de todos nuestros apetitos bestiales, deseos, miedos y apetencias que nos hacen la vida miserable. Así empieza el mito. Osiris e Isis gobiernan con sabiduría y con amor al pueblo de Egipto. Osiris nos enseña a cultivar la tierra, porque él en cada momento de nuestra vida nos está dando instrucciones. En cada dificultad que vivimos y en cada felicidad que experimentamos, nos entrega una enseñanza, porque él es sabiduría, porque el ser es sabiduría. La madre nos enseña a curar nuestras enfermedades, nos cura de nuestras enfermedades. Y esto es real, esto es eminentemente práctico. Nuestra madre divina está lista para curar nuestras enfermedades, pero si cumplimos con nuestro deber para con nuestros semejantes de ayudarlos. Conquistaron pueblos, pero no con violencia. La conquistaron con bondad, con amor. ¿Y qué es lo que nos enseña, mis estimados amigos? Que hay que conquistar las diferentes cosas que nos pasan en la vida con violencia, enfrentándonos, discutiendo, luchando, no, sino con la fuerza maravillosa del amor, con la bondad y con la misericordia, porque ante la fuerza del amor no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Así, Osiris triunfa sobre sus enemigos. Pero un día en que Osiris e Isis regresan de un triunfo extraordinario, Set, celoso de su triunfo, de su avance y de su progreso, le tiende una trampa. Manda tallar un hermoso cofre, pero a los mejores artistas, a los más extraordinarios, con madera fina, y hace una fiesta de bienvenida para Osiris, para decirle que se alegraba de su triunfo. Lo hizo secretamente con las medidas de Osiris, y entonces dijo Set y sus confederados y sus demonios, afirmó que aquel que le quedara ese ataúd iba a regalárselo. Pasaron muchos, pero obviamente estaba hecho a la medida de Osiris. Estos son los engaños del ego, las sutilezas que utiliza el agregado psicológico para manifestarse y para dominar nuestra vida. A eso se le llama las falacias del ego, los engaños que constantemente somos sometidos a cada instante y a cada momento. Muchas veces nos hacemos jueces y vamos con una persona y la vamos a criticar y la vamos a juzgar y la vamos a maldecir prácticamente. Ah, pero ¿qué decimos? Con todo respeto. Y luego echamos toda nuestra baba difamatoria. Pues mejor así directo, ¿para qué andar diciendo cosas? Esos son los engaños, los autoengaños que nosotros estamos viviendo. Ya no somos padres para nuestros hijos, ni hijos para nuestros padres. Déjalos que vivan, son jóvenes. O sea, que vayan a adulterar, que vayan a drogarse, que vayan a emborracharse, que se desvelen. Eso es ser cómplices del delito. Pero lo disfrazamos con comprensión. Esos son los engaños del ego. Ese es el ataúd en el que meten a Osiris, porque Osiris es la verdad. Osiris se mete al ataúd y tan pronto lo cierran y lo amarran con candados y lo echan al río Nilo. Entonces Set tiene el dominio de Egipto. Entonces Set, nuestros demonios, tiene el dominio de nosotros, de sí mismos, de nuestros pensamientos y voluntad. Ese es el momento en que nos encontramos en el mito de Osiris. Pero afortunadamente, porque este mito hay que llevarlo a cabo en nuestro interior, se atora en un árbol. ¿En cuál árbol? En el mismo árbol en que Buda recibiera la iluminación, el conocimiento. En la misma ceiba sagrada de los mayas, en las cuales se fundamenta y se sostiene el universo, en ese árbol del ser, en ese árbol de la vida, de la gnosis, cuando uno, como todos nuestros participantes virtuales y físicos están aquí, se acercan a esta enseñanza, se acercan al árbol de la vida, a la gnosis. Esto es a través de muchas existencias. El árbol es el ser. En el árbol está Osiris. Y nosotros podemos llegar a él. Afortunadamente, Isis, nuestra madre divina, está buscando a su esposo. Está buscando que nosotros regresemos al camino. Sí, porque Seth nos está dominando. A pesar de ser miserables, involutivos, degenerados, adúlteros, la madre nos quiere y busca lo mejor para nosotros. Y busca a Osiris, busca la verdad. Nos trata de instruir y acercar. Afortunadamente, encuentra ese ataúd. Lamentablemente, Set, cazando a la luz de la luna, encuentra el ataúd abierto. Busca a Osiris y lo mata. Lo descuartiza en 14 pedazos. Y todavía más. Esconde los 14 pedazos en varias partes del mundo. Porque así está dividida nuestra conciencia. Encerrada en los distintos defectos de tipo psicológico. Pero, ¿no se nos hace raro este punto del mito? Ya encontramos la gnosis. Ya encontramos la sabiduría. ¿Acaso nosotros iríamos, por ejemplo, a un burdel? ¿A una casa de citas? No. ¿Y entonces qué? ¿Qué representa que está cazando a la luz de la luna? ¿Qué es lo que nos indica el culto lunar y la manifestación del ego en sus distintos aspectos? Porque uno es el ego en su estado vulgar. Sí, de buscar una mujer para adulterar, las mujeres de andar coqueteando y buscando un hombre para adulterar. Ese es el estado vulgar, grosero. Pero está el estado oculto. Ah, ¿te quieres casar conmigo? Sí. Y luego, el divorcio. Y luego, otra vez, buscar pareja. Y luego, el divorcio. ¿Qué es eso? ¿No es acaso el mismo adulterio, pero disfrazado? ¿Con las leyes? ¿Con el intelecto? Ese es su estado oculto, pero es el mismo yo de antes. Pero ahí no queda todo. Está el yo en su estado místico, que es el más peligroso, el que más daño hace, porque no nos damos cuenta. Y entonces el gurú anda buscando alguna discípula para ayudarla espiritualmente. Así que ahí está el ego. Ahí está Set cazando a la luz de la luna. Porque no dejamos nuestros cultos lunares. Y es por eso que el ser es dividido en 14 pedazos. Entonces Isis empieza su peregrinaje buscando los 14 pedazos. Anda por todos lados. Va reuniendo pedazo por pedazo, ayudado por Thoth, el dios de la sabiduría. Por Anubis, el jerarca de la ley. Por Neftis, su hermana. Y así reúne 13 pedazos. Pero no encuentra el 14º pedazo, porque es el órgano creador de Osiris, para indicarnos que la fuerza del amor puede mezclarse con la misma espiritualidad. El número 14 es la temperancia, es la castidad verdadera, pero no se entienda como el celibato, sino acabar con la pasión, con el deseo, con la lujuria, con el adulterio. Es la exclusión radical de la pasión bestial. Y así se logra reunir todo. El órgano creador de Osiris, dicen las tradiciones, que lo hacen de oro. Y así viene a resucitar Osiris. Y viene entonces el nacimiento grandioso de Aurus, que decíamos es nuestra conciencia luchando, que es el alma pujante, que es el ser y que es el Cristo íntimo. Es la esencia liberada, Aurus, cuando destruimos a Set. Es el Cristo íntimo que debe de nacer en nuestro corazón también cuando dejamos de odiar y de tratar de vengarnos y de tratar de desquitarnos. Es entonces Aurus figurado con cabeza de halcón, porque necesitamos nosotros de esa altanería, pero del espíritu, esa fuerza para luchar contra sí mismo, esa gallardía para vencer nuestros deseos. Bueno, pues entonces empiezan los combates, empiezan las luchas que se sostienen día a día, de momento en momento y de instante en instante. Esas luchas que se vienen a verificar en cada momento de nuestra vida son las luchas entre Set y sus confederados contra Aurus, el ser y el no ser de la filosofía secreta. Aquí se encuentran y siempre las vamos a tener. Esas luchas en que debemos nosotros dominar nuestras pasiones y deseos. En una de esas luchas, como bien nos representaron en forma extraordinaria en la obra de teatro, pierde un ojo Aurus. ¿Qué quiere decir? Pues que perdemos nuestra clarividencia, nuestra visión del ultra de las cosas. ¿Pero por qué? Por culpa de Set. ¿Por qué se pierde la clarividencia? Porque somos iracundos, corajudos, impacientes, enojones. Rasgamos nuestras vestiduras a cada rato y en ese momento estamos hiriendo a Aurus en su ojo. Estamos perdiendo la divina clarividencia y este es el primer paso de la iniciación. Afortunadamente, entra Ra, el logo solar, el Cristo cósmico, y sana el ojo de Aurus, la divina clarividencia, y le regala la región del espíritu puro, o la región de Buto entre los egipcios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que desandar el camino que llevamos, que hay que dejar de odiar, que hay que dejar de enojarnos, y así nosotros podemos restaurar la imaginación consciente en nuestra vida. Aurus, por fin, después de muchas luchas y de muchos combates, recibe el fallo divino. Le dan el triunfo a Aurus, como debe de ser, porque siempre el Cristo debe de triunfar en las tinieblas pavorosas. Así, mis estimados amigos, es como Aurus reconquista el gobierno de su padre. Así es como nosotros podemos recobrar las virtudes del alma. Así es como podemos reintegrarnos al ser. Y esto es lo que permite a Aurus ser dueño de Egipto, o sea, de nuestra vida, de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Y a partir de ese momento, Osiris viene a ser el señor del inframundo. Pero no pensemos que es el de los muertos, los desencarnados, no, sino de aquellos que han muerto en sí mismo. Ahora podemos comprender, gracias a la conferencia de la confesión negativa del papiro Nu, de la obra de teatro y de todas las conferencias que nos hablaron del libro de los muertos, podemos entender perfectamente el pesaje del corazón. Esta imagen que aparece en todos los libros de los muertos de los distintos lugares, aquí se presenta el alma pura vestida con túnica blanca para mostrar que necesitamos pureza para poder nosotros llegar a Osiris. ¿Quién lleva a esta alma? La lleva Anubis y la lleva de la mano, porque necesitamos ir de la mano de la ley. No podemos nosotros hacer cosas que no sean de acuerdo a la ley. Necesitamos ir de la mano de la ley del karma. Y así nosotros tenemos que presentarnos a los 42 jueces de la ley para declarar negativamente que no hemos hecho ninguno de esos delitos. Es entonces que se pesa nuestras obras en la balanza cósmica, como se mostró bellamente por nuestro congreso infantil. Pero esa balanza tiene en la parte superior a Maat, porque estamos en la sala de Maat, que es la diosa de la verdad y de la justicia. Se sabe que es Maat porque tiene una pluma de avestruz, y la pluma de avestruz representa muchas cosas, pero entre ellas nos representa a la verdad y a la justicia. Es entonces que se coloca el corazón para equipararlo con la pluma de la diosa Maat. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros corazones, que nuestros deseos y nuestras obras deben de estar a la altura de la ley, de la verdad y de la justicia. Perfectamente también está el simbolismo de nuestra obra infantil de las malas obras. Pero es muy interesante la reflexión de que cómo se pesa un corazón tan pesado y además en un recipiente junto a una plumita que no pesa nada. Porque la pluma es la verdad, es la ley y es la justicia. Entonces, aquí se hace el pesaje del corazón. Si el candidato, si el aspirante no demuestra que sus obras fueron como deben de ser, de acuerdo a la verdad y a la justicia, entonces viene la diosa Amit, la diosa con cabeza de cocodrilo, con cuerpo de hipopótamo y de fiera, para indicar la involución sumergida a la que nos dirigimos por nuestros actos. El dios de la sabiduría nos está representando el estado de alerta que necesitamos tener en todo esto, y está listo para escribir todo lo que acontece, para decirnos los resultados del juicio. Y entonces, si pasamos la confesión negativa, si dejamos de delinquir y nuestro corazón pesa lo que debe de pesar, el mismo Aurus, nuestro ser, nuestro Cristo íntimo, nos lleva de la mano para encontrarnos con nuestro Padre que está en secreto, que esa es la misión que debemos de cumplir. Nos hemos derivado, desdoblado de nuestro Padre, y nuestra misión consiste en regresar a Él. Y aquí está el camino, aquí está la enseñanza. Tenemos siempre la ayuda de la eterna Madre Espacio, de la Madre Cósmica, de la Madre Particular, porque ella es la que guía a los trabajadores, porque ella es quien, andando de su mano, nos puede llevar hasta el Padre. Amigos, aquí tenemos el mapa del camino. ¿Qué más queremos? Necesitamos nosotros vivir esta senda, necesitamos nosotros resucitar a Osiris, necesitamos que nazca Horus y necesitamos vencer a Set y sus demonios. Osiris e Isis no son del pasado. Nuestra Madre Divina y nuestro Padre que está en secreto están en cada partícula del universo. Y lo que necesitamos es acercarnos a sus preceptos y a sus principios. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando uno ilumina el camino de los demás, estamos acercándonos a nuestros padres divinos. Cuando uno se baña en las aguas del río Nilo, de nuestro sistema sexual, nos estamos acercando a Osiris. Cuando uno vence a Set y a sus demonios, estamos cumpliendo esa obra. Osiris, Isis, Aurus, vengan hacia nosotros. Iluminen nuestro corazón y guíen nuestros pasos hacia la verdad, y fortalezcan con la fuerza del amor nuestra alma. Paz inverencial.